Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes, todos y las ligas americanas. Estamos con Kenny Garay en Bristol, Estados Unidos, Dani Marulanda en el Retiro, Colombia, Nieto Molina, ahora desde Santiago de Chile, ya de regreso aquí a Chile, y vamos a estar hablando, empecemos hablando de el cierre de la semana 15 de la NFL, el Monday Night Football, que tenía un partido interesante de dos equipos que fueron protagonistas. Bueno, Rams, campeones del Super Bowl, y ni hablar de los Packers, siempre protagonistas, pero estaban en un muy mal momento. Encontraron en Lambeau Field, allá, la casa de los Packers, con Don Aaron Rodgers al frente, con una muy mala temporada, muy malos números esta temporada para Aaron Rodgers, pero parece que los Packers despertaron. Kenny Garay, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Un abrazote.
Sí, señor.
Sí, y los Packers, que todavía con la victoria de anoche tienen posibilidades de meterse en los playoffs. Es que le queda partido ante Miami el domingo 25, el día de Navidad, y luego dos partidos en condición de local. Anoche, AJ Dillon corrió para dos anotaciones, Aaron Rodgers lanzó pase de touchdown a Aaron Jones. También encontró a Christian Watson en una jugada decisiva y los Green Bay Packers mantuvieron sus esperanzas. Le ganaron a los eliminados Rams de Los Ángeles, de Baker Mayfield, 24-12. Un Dillon que le dio la ventaja definitiva a Green Bay, acarreo de 8 yardas, desempatando el encuentro en el segundo periodo. Los números de Rodgers: 22 de 30 para 229 yardas, un touchdown y una intercepción. Noveno duelo consecutivo que gana el lunes en la noche. La racha más larga de victorias en Monday Night Football le pertenece a Kenny Stabler, quien ganó 11 seguidos entre 1975 y 1980. Todos los transmitió Dani Marulanda. El único pase de touchdown del cuatro veces elegido jugador más valioso fue de 7 yardas a Jones, 90 yardas avanzó, sumó 4 atrapadas de 36 yardas. Lo cierto que los Green Bay Packers se mantienen con vida. Necesitan ganar y que les ayuden. O sea, no está para nada fácil. Pero lo primero,
o sea, depende de otros resultados, como diríamos.
Claro, Andrés, pero exactamente, como decimos en el argot.
En el argot futbolero.
Y el maestro. Sí, en el argot futbolero. Pero, no, y en el argot de cualquiera, porque el resultado es en todos los deportes.
Claro.
Pero, por ahora, el primer paso de lo que depende de ellos es ganarle a los Dolphins el domingo en Miami.
Uy. Cosa brava, ¿no? Porque además los Dolphins quieren y necesitan ganar también.
Y necesitan ganar mínimo. O sea, para asegurar clasificación necesitan ganar 2 de 3.
Ese partido va a ser vital, sí, señor.
Y no pueden quedar contra la pared de tener que ganar a New England, y luego a los Jets en casa. Son dos duelos divisionales que siempre van a ser muy bravos.
Bueno, sigamos con más NFL. Kenny, ahora saludemos a Dani, que nos va a contar primero en qué episodio de podcast estamos, y segundo, justamente, Dani, sobre esos equipos que comenzaron mal, pero que parece se están recuperando un poco. Lo de los Packers, mal con comienzo, pero con posibilidad de llegar a la postemporada. Dani, número de episodio, ¿cómo le va?
El número, Andrés, 905, podcast de La Sacó del Estadio. Y el abrazo, como siempre reiterado, para todos nuestros oyentes y ustedes que nos soportan cada día acá disfrutando de las mejores ligas deportivas del planeta. Y estoy en ese momento, Andrés, que nos llega cada época por estos diciembres, en cada año de la NFL. Es el momento de más emoción por la recta final de la NFL, pero a la vez de más tristeza porque se nos va acabando la temporada. Estamos a 48 juegos de que se nos acabe otra temporada más regular de la NFL, de los 272 partidos. Y lo que me pregunto, para reseñar algo del juego ayer de Packers y Rams,
sí,
pues los que se encargan de hacer el calendario para el Monday Night, que los que generan el calendario, mi estimado Garay, pues ¿quién pensaría que Rams y Packers iban a jugar un partido totalmente que para hacer un fiasco en la programación en esta época de diciembre? Porque estaban prácticamente eliminados. Incluso ya oficialmente los Rams quedaron eliminados. Ya los Rams, usted les puede sacar una calculadora, hacer todas las cuentas de Pitágoras, de Valdor, y no tienen manera de entrar a playoffs. Y los Packers les queda, para nuestro amigo Andrés, que está un poco preocupado, fanático de Aaron Rodgers y los Packers, lo que viene diciendo Garay: tienen que ganar los 3 partidos, pero esperar resultados que en el papel son bien complejos, con los Lions, con los Seahawks y con los Giants. Hoy creo, Andrés, que para que entremos a hablar ya de estos equipos con opciones y los que arrancaron mal y que ahora tienen opción, pues en la Nacional déjeme decirle primero que los Giants, el equipo de Nueva York, uh-huh, está prácticamente a un juego, me parece, de llegar a los playoffs.
Bien.
De meterse como un wild card.
Bien.
Y las otras opciones, para que entremos en materia de los equipos que arrancaron muy mal y que tienen opción de clasificar, el tema de los Detroit Lions. Arrancaron el año, recuerden, con una victoria y 6 derrotas.
Ya, ¿y en qué van?
En la historia de la NFL, desde 1970, que se fusionaron las ligas de la AFL y la NFL, y pues tenemos ya formada la gran institución de la NFL, solo un equipo que arrancó 1-6 se metió a playoffs. Y fueron en el 70 los Bengals. Desde esa época podríamos ver a los Detroit Lions haciendo lo mismo. Y los Lions, en el papel, son los del calendario más simple. Aunque no hay nada fácil en la NFL, como siempre nos dice Garay.
Porque es que juegan con los Carolina. Final ante los Green Bay Packers en Lambeau Field en la última jornada.
Pero venga, para allá vamos parte por parte. Hay 3 partidos de los Lions. Los 3 son contra equipos que hoy tienen marca perdedora. Carolina Panthers, Chicago Bears en casa de los Lions. Y Garay nos reseña muy bien. Sí, el último partido va a ser frente a los Packers. Pero si los Packers ya llegan eliminados a ese partido, habría mucha más ventaja en ese caso para los Lions. Si los Packers llegan vivos, pues obviamente ahí sí, pues no habría nada que contrapuntear a nuestro amigo Garay. Sería un partidazo si los dos ganan las 2 próximas fechas, Lions y Packers.
Pero y me voy para la liga. Hay una cosa rapidito que tiene que ver con los Lions. Sí. Lo que sí queda claro, más allá de, y yo me pregunto dónde estará Santiago Hernández Pájaro, que tanto habló, que tanto despotricó de Jared Goff. Jared Goff no es un mal quarterback. Este equipo se ha ido armando.
Encontró un segundo aire.
Y lo que sí queda claro es que siempre supimos que la ofensiva funcionaba. Ha ido haciendo ajustes. Pero más allá de que se metan los playoffs o no, queda una luz de esperanza brillante, grande, para el año que
a
viene.
A futuro,
o sea,
sí.
Primera vez que el proceso en Detroit, no sé en cuánto tiempo, Marulo, y el proceso en Detroit va muy bien. Como que uno pues, dice, equipo, ay.
Mire que hay una cosa curiosa. Hay 3 equipos que hace 5 años no están en playoffs. Y los 3 tienen opción esta vez. Los Giants, los Dolphins y los Lions. En la temporada del 2016 fue la última vez que esas 3 organizaciones estuvieron en playoffs. Y aquí están bien encaminados. Yo me la juego hoy de una vez. Para mí los Giants y los Lions son los que tienen la real opción de ganar los últimos 2 cupos de wildcard en la nacional. Y me voy rápidamente a la americana. Los Jaguars de Jacksonville. Este equipo, si gana los 3 partidos, estará en postemporada, sin importar ningún otro resultado. Y el calendario es ganarle este jueves, que en un partidazo, a los Jets en Nueva York. Creo que va a ser el más complejo de los 3. Luego ganarle a los Texans, pues que es el peor equipo de la NFL. Y en la última fecha, en Jacksonville, reciben a los Titans, que es el partido que si tanto los Titans como los Jaguars llegan como un partido definitivo a ver quién va a ganar la división, probablemente sea el que vaya el domingo en la noche, el último partido de la temporada, en lo que normalmente hace el NBC para tener ese juego último donde definan 2 equipos que vayan por algo hacia la postemporada. Y para no alargarme más, y mire yo como quiero a Kenneth Garay, escuche la cuenta que me acabo, que me puse a hacer este fin de semana. Yo creo que ustedes me están desaprovechando, los amigos
Tipster,
todas estas casas de apuestas.
Y me alegra porque usted es un tipo generalmente negativo, inclusive cuando hace cuentas.
De las proyecciones que uno puede encontrar en la NFL. Mire ese ejercicio que lo va a hacer con los Miami Dolphins. Pues está claro que si los Dolphins ganan a los Patriots y a los Jets, están en postemporada y no importará ningún resultado más en la NFL. Pero mire ese ejercicio. Digamos que el domingo, oiga, Andrés, usted que va para Miami.
Sí, señor.
Prepárese, lleve bufanda, ¿verdad? Lleve gorrito.
¿Va a ser frío?
Se espera que este fin de semana la temperatura esté por los 10 grados centígrados al mediodía el domingo.
¿Qué?
Hay pronóstico de ola de temporada fría en Miami el fin de semana.
¿Y es que iba a buscar playa? Mejor dicho.
Se va a sentir como pez en el agua el amigo Aaron Rodgers porque Tua nunca ha ganado un partido. Oiga, Tua nunca ha ganado un partido en esas condiciones de los 50 Fahrenheit y se espera que el domingo, no sé por qué, pero en Miami, ¿qué? ¿Cambio climático o qué? No, pero sí, yo sí claro. Recuerdo algunos eneros que uno en la mañana veía que los niños los mandaban con saquitos, con guantecitos para el colegio.
Una tormenta de nieve.
Es la ola invernal que generalmente pega una vez durante todo el invierno en Miami. O sea, si hay unos días, una semanita fría.
Entonces, bueno, digamos que Tua, pues por el tema del frío y que Aaron Rodgers ganen el domingo a Miami en el Hard Rock. Al siguiente domingo que Miami, pues se esperan temperaturas más gélidas el 1 de enero, cuando visiten a los Patriots, pues que Tua no pueda dar el paso al frente en el frío y todas las situaciones se compliquen. ¿Cómo le parece, Garay, que Miami ganando en la última fecha a los Jets. Y con esos otros tres resultados que le voy a decir, podría estar en los playoffs. Para que no se me angustie, para que vea todas las opciones que tiene hoy Miami.
O sea, ganando la última jornada y así pierda contra Green Bay y contra los Patriots.
Perdiendo con Green Bay, con los Jets, perdón, con los Patriots. Si Miami gana en la última fecha, necesitaría lo siguiente. Que los Raiders pierdan uno de sus tres partidos. ¿Sabe con quiénes juegan los Raiders? En la última fecha juegan, por ejemplo, con los jefes de Kansas City, con los Chiefs. Juegan con San Francisco. O sea, es muy probable que los Raiders pierdan por lo menos uno de sus tres juegos.
Yeah. Aunque hay que volver a lo que usted dijo, Dani, hay que volver a lo que usted dijo, ¿no? Por ahí algunos de estos ya están clasificados.
Pero los Chiefs están hasta la última fecha muy probablemente peleando por ser el número uno de la AFC.
Claro,
o sea que
descansa uno solo.
No van a guardar nada. O sea, yo veo muy probable que los Raiders pierdan uno de sus tres partidos, sobre todo con San Francisco o con los Chiefs. Porque bueno, el otro juego con los Steelers es un partido tal vez más mano a mano. Y los otros dos resultados que necesita Miami en este ejercicio que estamos haciendo es que pierda sus dos juegos. Y son Cincinnati Bengals, que están peleando por ser también el número uno de la conferencia, y los Bills de Buffalo. O sea, el panorama de los otros equipos con los que está peleando Miami en el papel es mucho más complejo. O sea, yo le voy a decir así, palabras más, palabras menos, Andrés Garay oyentes.
A ver,
si Miami no llega a la postemporada, liquiden eso y a Tua mándenlo a Hawái.
¿Qué?
¿Lo va a mandar a Hawái?
A que se dediquen. No, pero, con, tanta, ver, con tantas opciones que pero hay en este así, momento.
Sí, pero a Tua, o sea,
pero mire lo que
no necesariamente a Tua, y esto es tema de debate y algún día lo haremos.
Liquiden eso si no pasan a estos playoffs, Garay.
No,
con tantas opciones que tiene hoy Miami para llegar a la postemporada.
Pero Tua ya pasó el examen.
Pero Garay, claro. ¿Cómo que ha pasado el examen, Garay, si no ha ganado los partidos clave? No ganó Buffalo, no ganó con San Diego, no ganó con San Francisco. Los partidos perdibles los ha perdido. Los ganables los ha ganado. Sí, van el mismo proceso,
El de Buffalo estaba para cualquiera. Y yo jamás caeré.
No, Garay, pero el resultado es...
Y yo jamás caeré en la ridiculez de echarle la culpa a uno de lo que pasa en todo un equipo. Nunca.
Es que yo digo que liquiden todo eso, liquiden la organización. No, es que yo estoy diciendo, liquiden la organización. Si Miami no está en los playoffs en enero, liquiden esa organización.
Usted dijo, manden a Tua
a Hawái. Y por eso, cuando digo que liquiden el equipo, manden a Tua a Hawái. Y manden a los otros para otra.
Sería un fracaso, el objetivo sería un fracaso, pero
sí,
tampoco es para acabar con todo.
Bueno, sí, muchachos, sí, venga. ¿Cómo está la organización hoy de Miami? ¿Cómo está todo eso? Para mí sería el fracaso más rotundo de los dos. Cuando ustedes en las tres primeras semanas decían, Miami encontró el quarterback, Miami está listo para la postemporada. Yo me acuerdo que a nuestro amigo Andrés de Green Bay,
Miami iba a estar 11-0.
Cuando Andrés, ¿se acuerda cuando Andrés nos dijo en la semana 3? Venga.
Siempre Miami iba a estar 11-0. Usted lo dijo.
Cuando Andrés, sí, ¿y por qué no estuvo 11-0? Porque con Minnesota, los Jets y Cincinnati no estuvo el equipo.
Porque eso era una utopía, Dani.
No, Garay, no estuvo el equipo completo, Dani. Garay, no estuvo el equipo. Miami estaría hoy en playoffs si no se hubiesen perdido los jugadores claves esos partidos por lesión. ¿Se acuerda? ¿Usted se acuerda que Andrés nos dijo, ve, pero Marulanda, porque no reacciona y no está feliz cuando Miami ganó los tres primeros partidos de la postemporada? Yo le dije, esos son los Dolphins. Esperemos cómo llegan a diciembre. Y sabíamos que el calendario de diciembre era muy complejo.
Lo que queda claro de todo lo que dice Marulanda, y es una verdad muy grande, es que con este nuevo sistema de la NFL,
de un clasificado más,
de un clasificado, no, y de un solo equipo descansando en cada conferencia, todo es mucho más emotivo hasta el final de la temporada regular.
Sí. Sí,
porque siempre va a haber algo que pelear en la gran mayoría de partidos. Es más, estaba leyendo el dato esta mañana y tiene que ver precisamente con la cantidad de equipos que están todavía con posibilidades
27.
De playoff.
27 de los 32.
27 equipos se mantienen en la lucha.
Faltando 3 semanas. Faltando 3 semanas. Sí.
Esto se ha presentado solamente en el 82, en el 95, en el 2004 y en el 2021. O sea, la NFL siempre va modificando para dar más emoción hasta el final.
Cambiemos ya de ángulo porque hay que hablar de otros equipos. Por ejemplo, de las Águilas de Filadelfia, donde Kenny Garay no tiene buenas noticias por los lados del mariscal de campo.
Exactamente, ese señor Herb Jalen sufrió un esguince en el hombro derecho contra los Chicago Bears. La lesión no reviste gravedad como para pensar que se pierda la temporada, pero puede que no esté el fin de semana cuando se enfrenten a los Cowboys de Dallas. Estaría Gardner Minshew, sería el inicialista. Así pues que en ese sentido sí genera preocupación los Dallas Cowboys que vienen de perder ante los Jaguars de Jacksonville y que muy seguramente buscarán terminar el año con victorias, aunque ya están matemáticamente, como lo decía Marulanda, después de que terminó la jornada en el podcast de ayer, ya están matemáticamente en los playoffs. Sí, es preocupante porque tiene votos y tiene suficientes blasones para MVP, Jalen Hurts, pero la buena noticia en medio de todo esto es que muy seguramente lo van a tener para los playoffs. Esguince de hombre.
Bueno, hablemos ahora de un equipo que le va muy bien por el oeste, los Blazers de Portland, con una gran figura que se está destacando por estos días, Dani.
Pues sí, hemos hablado de muy buenas actuaciones de equipos durante estos días en la postemporada. Hoy dediquemos, si les parece, a hablar de figuras en el tema individual. Y ya, primero que todo, la situación de Damian Lillard, Don ya. Damián. Ya. Anoche ovacionado totalmente de pie por los fanáticos de los Trail Blazers de Portland. Y la situación fue muy sencilla. Es que se convirtió en el máximo anotador en la historia de esta franquicia. 18.048 puntos ha logrado en su carrera deportiva con los Trail Blazers de Portland, superando a un legendario, y a mí me parecía un jugadorazo, no sé si Garay lo recordará, Clyde Drexler, cuando en los años 90, principios, claro, habían esos partidazos con los Chicago Bulls. Lamentablemente Portland, o sea, tenía un equipazo, lo que pasa es que enfrentar a la supernómina que tenían los Bulls, pues no era manera como de ganar muy fácilmente la NBA, y siempre se quedaron allí, a un pasito de ser campeones de la NBA. Pues Clyde Drexler era el máximo anotador de los Blazers, ahora Don Damian, Damian Lillard, pues ha superado esa marca de Clyde Drexler. Y otro que se destacó, rápidamente le cuento porque hoy nos vamos a extender como que más minutos en nuestro podcast con tanta actividad de los deportes en Estados Unidos. Se acabó, ¿sabe qué? El encanto de Luka Doncic.
¿Qué pasó?
Tenía 27 partidos consecutivos jugados esta temporada anotando 20 puntos y ayer no pudo llegar a esa cifra, se quedó en 19. ¿Y por qué? Porque es que en el tercer tiempo fue expulsado por unas dobles faltas, esas faltas técnicas mejor. Entonces ahí se le quedó la marca a Luka Doncic, que sigue siendo un espectáculo verlo cada noche que juegan con los Dallas Mavericks.
Bueno, eso es la actividad de NBA, porque ahora en el béisbol hay noticias, novedades, se sigue moviendo el mercado y Clayton Kershaw parece que ahora se va a robar las miradas, pero en el Clásico Mundial, Kenny.
Así va a ser, mi estimado señor Andrés Nieto. Clayton Kershaw va a lanzar para los Estados Unidos en el Clásico Mundial. Es que recuerden, 2023 es año de Mundial, de Mundial de Béisbol. Mike Trout será el capitán del equipo. También se han reclutado jugadores como JT Realmuto, Pete Alonso, está Paul Goldschmidt, Nolan Arenado, tiene un equipazo. Kyle Schwarber, Tim Anderson, junto con dos de los compañeros de equipo de Kershaw, Will Smith y Mookie Betts. Kershaw se va a unir al cuerpo de lanzadores de este equipo de los Estados Unidos, que incluye a Merrill Kelly, a Néstor Cortés, el cubano, el de Jayalía, a Adam Wainwright, a Logan Webb, a Ryan Presley y a Devin Williams. A ver cómo le va en este Clásico Mundial de Béisbol del 8 al 21 de marzo. Estados Unidos está en el Grupo C, allá en Arizona, junto a México, Colombia, Canadá y la Gran Bretaña.
Todos los deportes y las ligas americanas en el podcast La Sacó del Estadio.
Bueno, y ahora hablemos de... Ahora sí metamos el fútbol acá otra vez. Ya volvemos a la normalidad porque se nos acabó la Copa del Mundo. Hoy con el gran recibimiento de Argentina en su país. Llegaron madrugaditos 2:25 y están haciendo un desfile todo el día. Desde el mediodía, casi antecitos de las 12. Salieron desde el complejo de la AFA, cerca del aeropuerto de Ezeiza, y están llegando al obelisco y seguramente irán a Casa Rosada. En fin, un gran desfile para el equipo argentino. Y vamos a hablar de fútbol, de mundial, en el podcast. Nuevamente entra el fútbol, como tiene que ser, el deporte más popular del mundo. Para que Dani
Marulanda... No le digas a Marulanda que se pone bravo.
No, es un deporte muy popular, ya lo he comprobado con lo de la Copa del Mundo. Venga, Dani... A propósito, las apuestas al Mundial 2026, ¿cómo va eso, hombre, para el próximo Mundial en Norteamérica?
Sí, es que aunque haya terminado Qatar 2022, la FIFA no para y ya está planeando todo lo que va a ser el Mundial del 2026, porque indudablemente el fútbol es el deporte que más concentra la atención del planeta. Es que si miran las estadísticas, mire que el post de Messi, ayer que hablamos, que vamos a ver cuando la FIFA nos da todo esto, historial de interacciones por ese Mundial, el post de Messi en Instagram, por haber pues obviamente o publicado el título del mundo, ha sido el más visto en la historia de Instagram, con más likes, para ser más exactos. 56 millones. o usted ya lo vio, Garay. Y Andrés, que supera, yo no sé por qué causó tanto furor una publicación de un huevito, no sí. tengo bien la historia, pero era un huevo que era el que tenía más likes en la historia de Instagram. Pues ahora Messi lo ha superado con su título. Entonces, pero bueno, vamos a entrar otra vez al tema deportivo con Infantino, porque previo a esta final y a todo este fin de Mundial, pues Infantino dio una rueda de prensa y ya pues algunos sabrán que vamos a tener un Mundial de clubes con 32 equipos los años previos a cada Mundial. Es decir, la FIFA le apuesta que en el 2025 se haga un Mundial de clubes, 2026 obviamente el Mundial en Estados Unidos, 2029 Mundial de clubes, 2030 Mundial de fútbol, de selecciones, y así nos iremos cada 4 años. Y para el Mundial del 2026 también ha sido muy enfático en que sí, van a ser 48 selecciones, pero que van a estudiar la manera de cómo va a ser el formato o la estructura de enfrentamientos para ese calendario. Resulta que hay selecciones que se molestaron por los derechos de televisión, porque ellos dicen, no es factible para nosotros, nuestra comercialización, que vayamos a un Mundial solo a jugar 2 partidos. Como tenían el estipulado el formato de tener 16 grupos de 3 selecciones. Entonces hay selecciones que están diciendo, no, juguemos como normalmente se hace, con 4 selecciones por cada grupo, haciendo 12 grupos. Lo que pasa es que eso implicaría para la FIFA tener 24 partidos más, pasar de 80 a 104. Y eso que intuye uno, que tendríamos por lo menos 5 días más de Mundial. Entonces yo creo que eso va a ser un análisis en los próximos congresos o extraordinarias de la FIFA, para ver qué se van a poner de acuerdo. Además es la posibilidad de que, es que usted en 3 partidos tiene más opción de por lo menos avanzar. En cambio, si usted pierde el primer partido, si no es una selección muy grande, mire lo que le ha pasado a Alemania. Alemania ha perdido los últimos 2 primeros partidos del Mundial y se ha quedado por fuera. En cambio, Argentina es lo contrario. Es la segunda selección en un Mundial, como España, que perdieron un primer partido, pero fueron campeones. Lo hizo España en Sudáfrica y ahora Argentina en Qatar. Sí. Pero los alemanes dicen, no podemos ir a jugar un primer partido y que quedemos eliminados. Y pues el tema de la comercialización realmente de 3 partidos para muchas selecciones es muy importante.
Va a ser así como lo dijo Dani y va a tocar verlo así y comérnoslo así. A ver, dice Dani, 48 equipos, 16 europeos obviamente, 16 anfitriones en cuanto a las ciudades, 12 grupos de 4, 2 primeros clasificados, 8 mejores terceros, últimos 32 octavos de final.
Bueno, así quedan las cosas.
Pero
bueno,
eso implicaría, si llegan a ese acuerdo, venga, pero lo último que digo, si eso, eso haría que el campeón tendría que jugar un partido más normalmente. Normalmente un campeón sale con 7 partidos. Ahí se aumentaría un partido más para el campeón y obviamente para el subcampeón.
Sí, con esto llegamos al cierre, amigos, de este podcast que se llama La Sacó del Estadio. Hablamos de todos los deportes, las ligas americanas, con Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en el Retiro Colombia, Nito Molina desde Santiago de Chile. A ustedes muchas gracias por oírnos, por seguirnos, oírlo y compartirlo. Este podcast estamos en todas las plataformas gracias a la distribución de Spreaker. Gracias a todos. Sigan con nosotros. Mañana tendremos otro nuevo episodio. Aquí estamos siempre para hablarles de deportes. La Sacó del Estadio. Que la pasen bien.